Bueno, pues continuemos. En el verso 9. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el espíritu. Sí. Y marquen este sí porque es condicional. Si el Espíritu de Dios está ciertamente viviendo dentro de ustedes. Así que esto nos regresa a lo básico. ¿Cómo es que recibimos el Espíritu Santo de Dios? Con el arrepentimiento, con el ser bautizados, guardar los mandamientos de Dios, ¿verdad? Así es. Y ahora los protestantes ya ni siquiera bautizan. Su arrepentimiento es realmente una farsa. Es como dijo Jonathan, ellos se declaran a sí mismos salvos en el nombre de Jesús, pero no conocen nada acerca de Jesús y no tienen el Espíritu Santo porque Dios no le da el Espíritu Santo a alguien que no le obedece. Si no le obedece usted a Dios, usted no recibe el Espíritu Santo. ¿Obedecen los protestantes a Dios? No. ¿Guardan el sábado? No. ¿Tienen otros dioses delante del Dios verdadero? Sí. ¿Guardan los días santos de Dios? No. No obedecen a Dios, no le obedecen a Jesucristo. Están siguiendo un espíritu del anticristo, lo cual es, tú peca y yo, Satanás, te daré un beneficio. Es la misma historia que Adán y Eva en el jardín del Edén. Así que todos ustedes que son protestantes, háganse la pregunta, ¿por qué se están desmoronando sus iglesias? ¿Por qué están tan llenos de pecado? ¿Porque no están convertidos? ¿Porque no tienen el Espíritu Santo? ¿Y tienen enemistad y hostilidad hacia los mandamientos y hacia las leyes de Dios? Eso es lo que está pasando. Pero ustedes dicen que aman al Señor. Y Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Mis mandamientos. Así que si usted ama a Dios, más vale que se comience a arrepentir. Y no piensen que yo estoy tratando de llevar a la gente a salvarse por obras o a llevarlos a un culto. Eso es incorrecto, porque ustedes que no siguen la Biblia, ustedes que no siguen las Escrituras, ustedes que no tienen el Espíritu Santo, son un culto. Y el culto cristiano más grande en el mundo entero es la Iglesia Católica. Y todos ustedes protestantes son sus descendientes, nada más vestidos de manera diferente, es lo mismo. Más vale que se pongan serios conforme a su salvación, porque quedan pocos años para que ustedes cambien y viene el juicio. Viene el juicio como un tsunami. Es como si estuvieran ustedes volando y viendo esta ola de 10,000 pies de altura moviéndose a través del océano. Y moviéndose despacio, pero avanzando y avanzando y avanzando. Y entonces se va a llegar. Y lo van a sentir cuando llegue. Porque ese es el juicio de Dios que se acerca porque tienen una mente carnal, porque han robado el nombre de Jesucristo, predican otro Jesús y no guardan los días que Él ordena y guardan los días que Él odia, porque la mente carnal es enemistad contra Dios, es enemistad contra Él personalmente, porque no se sujeta a la ley de Dios, y así que ustedes odian a Dios porque odian a su ley. Y ustedes no tienen entendimiento de Dios. Y son como ese letrero que dice que el paraíso de los fumadores le da salud a los fumadores. Verso 9. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el espíritu, si el Espíritu de Dios está ciertamente viviendo dentro de ustedes. Pero si cualquiera no tiene el Espíritu de Cristo, no pertenece a Él. No importa lo que usted profese, No importa lo que usted enseñe, si no es de acuerdo a la palabra de Dios, es porque no hay luz dentro de usted. Ahora, noten esto. Verso 10. Pero si Cristo está en ustedes, y así es como guardamos los mandamientos de Dios por gracia, con Cristo dentro de nosotros. El cuerpo ciertamente está muerto por causa del pecado, sin embargo, el espíritu es vida por causa de justicia. Y debemos de reflejar la justicia verdadera de Dios, como dice el verso 4, para que la justicia de la ley pudiera ser cumplida en nosotros. Quienes no estamos caminando de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al espíritu. Porque eso es lo que Dios quiere. ¿Verdad? Fíjense. Entonces, si el espíritu de quien levantó a Jesús de los muertos está viviendo dentro de ustedes, fíjense en los sí que son condicionales, que son muy claros en inglés porque dice if. En el verso 9, dos veces. En el verso 10. Sí, sí, sí. Condicional. Si el espíritu de quien levantó a Jesús de los muertos está viviendo dentro de ustedes, quien levantó a Cristo de los muertos también resucitará sus cuerpos mortales por causa de su espíritu que vive dentro de ustedes. Entonces, hermanos, no somos deudores a la carne para vivir de acuerdo a la carne. Así como vive el mundo. Porque si están viviendo de acuerdo a la carne, morirán. Y eso significa la segunda muerte en el lago de fuego, porque en Adán todos mueren una vez. Y luego aquí otra vez, otro sí condicional, pero si por el Espíritu, les recomiendo que revisen todo el capítulo y revisen los sí que son condicionales para ver si están cumpliendo con eso. Pero sí, por el Espíritu, están condenando a muerte los hechos del cuerpo, vivirán. ¿Qué nos dice esto? El Espíritu de Dios nos da el poder para vencer la ley del pecado interno. Nos da el poder para que el Espíritu Santo escriba las leyes y mandamientos de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente para que podamos pensar, actuar y comportarnos como Dios en nuestro comportamiento. Por eso nos dio el Espíritu Santo. Sin eso es imposible. Y yo les digo a las iglesias de Dios, más vale que despierten, porque su juicio va a ser mucho más fuerte que a los protestantes, porque ustedes saben, ustedes tienen el conocimiento. Y ya viene el juicio de Dios viene sobre todos, en todos los lugares, y va a llegar, y va a caer, y va a derrumbar. Y los únicos que lo van a sobrevivir, bajo relativa seguridad, son aquellos que realmente aman a Dios con todo su corazón y mente y alma y ser. Y que realmente están actuando por medio del Espíritu de Dios. Pero esto nos muestra el proceso por el cual crecemos y vencemos. ¿No aceptas a Jesús inmediatamente, como le dicen los protestantes en sus congregaciones, y ya lo aceptas y ya no pecas, y ya no tienes pecado y ya estás salvo? Esto es un proceso. Es un proceso por el cual tenemos que vencer. Verso 14, porque tantos como son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. ¿Cómo puedes ser guiado por el Espíritu de Dios si no lo tienes? ¿Cómo puedes ser guiado por el Espíritu de Dios si no obedeces? ¿Cómo puedes ser guiado por el Espíritu de Dios si no tienes la fe suficiente para guardar los mandamientos de Dios? No va a pasar. Porque tantos como son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Porque Dios tiene un plan maravilloso. Usted necesita entender acerca del plan de Dios. Usted necesita darse cuenta de lo que Dios está ofreciéndonos. Porque muchos no tienen ni idea. Verso 15. Ahora, ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud otra vez hacia temor. Ese es el espíritu del mundo, es el espíritu de Satanás. Es el espíritu del anticristo, el cual tiene toda la cristiandad en el mundo. Y Jesús dijo que los conocerán por sus frutos. Si usted guarda el domingo, la Navidad, la Pascua Florida, Halloween, todos los días festivos del mundo, y tienen sus sociedades llenas de pecado y de crimen, bajo el castigo del pecado. Pero aquí dice, ustedes que son cristianos han recibido el espíritu de filiación por el cual gritamos, Abba Padre. Abba Padre. Esa es la relación verdadera con Dios. Por eso es que todos tenemos que arrepentirnos y volvernos a Dios, porque Dios nos ama. Él quiere que tengamos una relación con Él personal, donde lo amamos, guardamos sus mandamientos para que nos dé de su espíritu, para que nos dé su palabra, para que le escriba nuestra mente y en nuestro corazón. Y así es como vivimos y como podemos funcionar. Eso es lo que Dios quiere. Verso 16, el Espíritu mismo da testimonio conjuntamente con nuestro propio espíritu, testificando que somos hijos de Dios. Y es que eso es lo que Dios quiere, que seamos nosotros sus hijos. Es el plan de Dios. No es ir al cielo. No es una visión romántica. Es ver a Dios cara a cara como nuestro Padre. Ahora, otra vez. Entonces, sí, condicional. Entonces son 8 veces hasta el verso 17, sí condicionales. Entonces regresen y háganse esta pregunta. ¿Cumplo yo con estos sí condicionales delante de Dios? ¿O me ha dado Dios de su Espíritu Santo para que en mi vida estos 7 sí condicionales sean cumplidos? ¿Verdad? Entonces, si somos hijos, somos también herederos, verdaderamente herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si ciertamente, número 8, sufrimos junto con Él, para que podamos también ser glorificados junto con Él. ¡Qué maravilloso! ¿Verdad? Esto es lo que Dios quiere. Regresemos a 1 Juan, capítulo 3. Y vamos a estudiar esto un poquito más. 1 de Juan 3, verso 1. 1 de Juan 3, 1. He aquí qué glorioso amor nos ha dado el Padre, que deberíamos ser llamados los hijos de Dios. Y aquí el griego es technon, lo que significa los hijos engendrados por Dios, sus propios hijos, no adoptados. Por esta misma razón el mundo no nos conoce porque no lo conoce a Él. Amados, ahora somos los hijos de Dios y no ha sido revelado aún lo que seremos, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos como Él porque lo veremos exactamente como Él es. En la resurrección, lo cual sucede en Pentecostés, Él va a transformar nuestros cuerpos para que sean como su cuerpo glorioso. Entonces, aquí Dios nos dice lo que tenemos que hacer. Vayamos a 2 Corintios 6, verso 11. Aquí nos dice qué tenemos que hacer, cómo tenemos que ser en el mundo, cómo debemos de vivir nuestras vidas. 2 Corintios 6, verso 11. Y Pablo está aquí rogándoles, oh ustedes corintios, nuestras bocas han sido abiertas a ustedes y nuestros corazones han sido ampliados hacia ustedes. Ustedes no están reprimidos por nosotros, sino que están restringidos en sus propios corazones. Esto tenía que ver con dar sus diezmos a Pablo, ¿verdad? Y mucha gente está restringida en su propio corazón. No le creen a Dios. Igualmente hay muchos protestantes que están restringidos en sus propios corazones, porque están obstinados en sus caminos. Abran su corazón a Dios. Y verso 13. Ahora, en retorno por nuestro ministerio a ustedes, estoy hablándoles como a niños, deberían también ampliar sus corazones hacia nosotros. Verso 14. Noten esto. No sean unidos desigualmente con los incrédulos. Pero el problema es que muchos de aquellos que son cristianos en el mundo realmente no le creen a Dios. Esa es una advertencia para nosotros. Y aún así, muchas de las iglesias de Dios se voltean con los protestantes y juntan sus manos y les dicen: a ver, explícame, ¿cómo entiendes tú estas cosas? Y caen en la trampa y dejan la verdad. Dejan que se les escape. No sean unidos desigualmente con incrédulos, porque ¿qué tienen en común la injusticia y la ilegalidad? ¿No es verdad? Piensen. Piensen en la estupidez esquizofrénica de la doctrina protestante que dice que Dios o Cristo o Pablo abolieron la ley para crear ilegalidad. ¿Qué tal les gusta Estados Unidos ahora con un presidente ilegal, con un congreso ilegal, una sociedad que no sigue ninguna ley? ¿Les gusta Estados Unidos así? ¿O les preocupa la situación? ¿O les da miedo esta situación? ¿Quién creen que creó todo esto? Todos ustedes, ministros que dicen que representan a Dios y dicen que Dios ya no tiene leyes. Ustedes han creado todo esto. No tienen nada en común con Dios, excepto que usan su nombre en vano. ¿Y qué compañerismo tiene la luz con la oscuridad? ¿Y qué unión tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene un creyente con un incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre un templo de Dios y los ídolos? Y nosotros somos un templo de Dios, cada uno de nosotros. Primera de Corintios 3. Y todos los católicos dicen, esta es la iglesia de Dios, con el poder de Pedro. Pero la verdad es que no tienen poder de Cristo. Porque ustedes son templo del Dios vivo, exactamente como Dios dijo, viviré en ellos y caminaré en ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso es lo que Dios quiere. Él quiere que usted tenga su espíritu. De eso se trata. De eso se trata el arrepentimiento, de eso se trata el bautismo, para que usted pueda amar a Dios, guardar sus mandamientos por medio de la gracia de Dios. No viene de ninguna otra forma. Por tanto, salgan de en medio de ellos y sepárense, dice el Señor. Así es. Salgan de este mundo. ¿No es eso lo que dice en Apocalipsis 18? Salgan de ella, mi pueblo. Esa es Babilonia la Grande, donde están viviendo. Para que no tomen parte en sus pecados, los cuales suben hasta el cielo, y el juicio de Dios se acerca. Sepárense, dice el Señor, y no toquen lo impuro, y yo lo recibiré. El domingo es impuro, la Navidad es impura, Halloween es impuro. Las misas son impuras, los ministros son impuros. Así es como Dios lo ve. ¿Ustedes creen que a Dios le gusta lo que está pasando en nuestra nación? ¿Ustedes creen que a Dios le gusta lo que está pasando en el mundo? ¿Qué dice? No toquen lo impuro, yo lo recibiré. Y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Eso es lo que Dios quiere. Ahora veamos cómo debemos de obedecer en el Espíritu por medio de la gracia de Dios, ¿verdad? Vayamos aquí a Efesios capítulo 4, Efesios 4. También hay un mensaje aquí para todos aquellos que son maestros. En el verso 11, y él organizó a algunos como apóstoles, y algunos como profetas, y algunos como evangelistas, y algunos pastores y maestros. Así que no se exalten para pensar que ustedes están entre Dios y la gente. No piensen que ustedes, como los sacerdotes católicos, tienen poder para llamar a la sangre y la carne de Cristo a la hostia. Cristo nunca obedece esa orden. Esa es una mentira blasfemosa. ¿Para qué hizo todo esto? Entonces, para el perfeccionamiento de los santos. Ustedes deben de edificar, traer la palabra de Dios. No ser como el ciego que guía a otro ciego y ambos se caen en el pozo. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación. Por eso Jesús era llamado un carpintero, pero él era un constructor. No así esas sillitas que ustedes ven en el History Channel, que hacía unas sillitas de madera para Mari. Lo que él hacía es que él construía, él hacía estructuras de madera. Él construía y ahora él está construyendo la casa de Dios, el cuerpo espiritual. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos vengamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hacia un hombre perfecto. Y vamos a hablar en el próximo sermón acerca de la perfección. Porque debemos de ser perfectos con el Espíritu perfecto de Cristo, con el Espíritu de la verdad y con el amor de Dios, para amar la palabra de Dios, hacia la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué les gusta? ¿Qué tal esto para una meta? Esa es la meta que Dios tiene para nosotros. Y luego dice aquí, vayamos al verso 21. Si ciertamente, otra vez, un sí condicional, ¿verdad? Si ciertamente lo han escuchado y han sido enseñados en él, de acuerdo a la verdad en Jesús, que concerniente a su antigua conducta, ustedes se quiten el viejo hombre, el cual es corrupto de acuerdo a la lujuria engañosa. Es un proceso la conversión, es un proceso el estar venciendo. Y que sean renovados en el espíritu de su mente. Para que tengan las leyes y los mandamientos de Dios en su mente y en su corazón. Que sean parte de ustedes. Y que sean parte de sus pensamientos. Porque sus pensamientos controlan todo el cuerpo. Porque dice que Jesús, que si la luz está en ustedes, todo el cuerpo está lleno de luz. Porque la verdad de Dios y el Espíritu de Dios hace que todo su cuerpo esté enfocado hacia Dios. Eso es algo magnífico, magnífico. Pero dice, si la luz que hay en ustedes es oscuridad, ¿qué oscura es esa oscuridad? Y así es como está el mundo. Verso 23. Y que sean renovados en el espíritu de su mente. Que sean renovados cada día. Sean cambiados cada día. Por eso hay oración. Por eso hay arrepentimiento. Por eso hay estudio bíblico. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Esta educación es para vida eterna. Y que se pongan el nuevo hombre. Somos una nueva criatura. Una nueva creación en Cristo. El cual es creado en justicia y santidad de la verdad de acuerdo a Dios. Es creado en justicia y santidad. Piensen lo que esto puede hacer para todo su cuerpo. Si su mente está llena del Espíritu de Dios, de las leyes de Dios, de la verdad y del amor de Dios, todo su cuerpo automáticamente responde y se vuelve más saludable. Piensen en esto. Afecta su salud física, ¿verdad? Por tanto, esto es lo que hacemos porque tenemos que vencer. Verso 25. Cada uno deseche las mentiras y hable la verdad con su prójimo, porque somos miembros unos de otros. Y luego nos dice cómo manejar nuestras emociones, porque el mayor problema que tenemos en la actualidad es enfermedad física por tener las emociones incorrectas, por todo lo que pasa en el mundo. Cuando lleguen a tener ira, no pequen. Hay un enojo justo, pero no pequen. No se vuelvan como un toro enloquecido. No pequen. No dejen que el sol se oculte sobre su ira. Nunca se vayan a la cama enojados. No se duerman cuando están enojados. Si están enojados y se van a dormir, mejor hagan oración. Hagan oración, incluso estando en la cama, para que Dios los ayude a quitarse del enojo. Porque entonces Satanás empieza a influenciar con pensamientos que no debemos de tener. Ni den lugar al diablo. Porque luego entonces se les empieza a meter ideas. No, eso es bueno, no lo perdones. Ni se te olvide lo que te hizo. ¿Pero qué dice Jesús? Amen a sus enemigos. Oren por a todos aquellos que los usan y que abusan de ustedes. Eso no es fácil. Eso va en contra de la naturaleza humana. Aquel que robó, no robe más, sino que trabaje con sus manos, trabajando en lo que es bueno, para que pueda impartir algo a aquel que tiene necesidad. No dejen que ninguna comunicación corrupta salga de su boca. Traten de hacer esto por una semana como disciplina. Sino eso que es bueno y necesario para la edificación, que pueda dar gracia a aquellos que oyen. Y no aflijan al Espíritu Santo de Dios, por el cual han sido sellados. ¿Cómo afliges al Espíritu Santo de Dios? Por lo que leímos. Por el pecado. No aflijan al Espíritu Santo de Dios, por el cual han sido sellados para el día de redención. Dejen que toda amargura e indignación e ira y clamor y mal hablar sea removido de ustedes junto con toda malicia. Y también recuerden esto. Es fácil involucrarse en la política. Es fácil pensar que podemos resolver los problemas del mundo con la política. Pero tengo un mensaje especial para todos ustedes del Tea Party. Que si ustedes no se arrepienten primero delante de Dios, todas sus acciones políticas les van a resultar en contra. Porque lo que Dios quiere es que ustedes se arrepientan delante de Él primero. Y eso no significa regresar a su iglesia a guardar el domingo. Porque si lo hacen, realmente no se han arrepentido, porque siguen pecando. Y entonces que el mal hablar sea removido de ustedes junto con toda malicia, y sean amables y compasivos unos a otros, perdonándose unos a otros, incluso como Dios también los ha perdonado en Cristo. Aquí está. Perdonándose unos a otros, dentro de la iglesia y dentro de nuestras vidas. Y eso probablemente es la clave y lo más importante que podemos hacer para nuestra salud física y espiritual. Entonces, ahora que hemos sacado esto, ahora que nos hemos quitado el pecado, que nos quitamos la levadura, lo hemos sacado, hacemos lo que es correcto. Veamos lo que dice aquí en el capítulo 5 y verso 1. de Efesios. Por tanto, sean imitadores de Dios. Esa es la meta. Detengan aquí su dedo y vayamos rápidamente a Mateo 5:48. Porque aquí es donde empieza todo esto, ¿verdad? Mateo 5:48. Aquí está la meta. Aquí está lo que Dios quiere en nuestras vidas y lo que tenemos que hacer junto con el Espíritu de Dios por medio de la oración, del estudio, de todas las cosas que hacemos como verdaderos cristianos. Por tanto, serán perfectos. ¿Qué tiene que ver el ser perfecto con remover la ley de Dios? ¿Qué tiene que ver esto con nadie tiene que guardar la ley porque nadie puede? No es cierto. Con el Espíritu de Dios usted puede guardar los mandamientos. Usted le cree a Jesús, usted profesa su nombre. Serán perfectos incluso como su Padre que está en el cielo es perfecto. ¿Cómo logramos esto? Efesios 5:1. ¿Verdad? Efesios 5:1. Así es como debe de ser nuestra conducta. Este es el estándar que Dios ha puesto, el cual tenemos que alcanzar. Por tanto, sean imitadores de Dios. Como hijos amados. Piensen en la actitud que requiere para ser así. Piensen en lo que requiere en su mente y en su corazón. Dios es amor, tenemos que crecer en amor. Recibimos fe y dominio propio y bondad, y todas estas cosas vienen de Dios. Sean imitadores de Dios. Esto no quiere decir que nos volvemos debiluchos y sin ganas y que no defendemos la verdad. Hay un tiempo en el que tenemos que estar firmes en la verdad y defender la verdad a toda costa. ¿Defiende Dios la verdad? Por supuesto que sí. Verso 2. Y caminen en amor incluso como Cristo también nos amó y se dio a sí mismo por nosotros como una ofrenda y un sacrificio de aroma perfumado a Dios. Eso si lo tenemos en nuestra mente, si lo mantenemos en nuestra mente, esto nos motiva, esto nos ayuda. Cada de estos detalles nos ayudan. Pero fíjense en esto, verso 3. Pero fornicación y toda impureza o codicia no permitan incluso que sea nombrada entre ustedes como es apropiado para santos. E incluso una iglesia de Dios que todos conocemos toleró a uno de sus principales evangelistas que cometiera adulterio y fornicación y mentir y hacer trampa por quién sabe cuántos años. Y no lidiaban con el problema. Y hasta que lo acorralaron, admitió haber tenido 200 mujeres. Eso fue lo que él admitió. Quién sabe cuántas ni siquiera contó. Pero aquí dice Dios, no dejen ni siquiera que sea nombrada entre ustedes. Verso 4. Ni inmundicia, ni tonto hablar o bromear, los cuales no están favoreciendo, sino en vez de esto, den gracias. Porque esto ustedes saben que ni fornicario o persona impura o codicioso, que es un idólatra, tienen ninguna herencia en el reino de Cristo y de Dios. Muy diferente, ¿verdad? No dejen que nadie los engañe con vanas palabras, porque por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean copartícipes con ellos. Porque ustedes fueron una vez oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Caminen como hijos de luz. Y si tomamos todas estas cosas que tenemos que hacer, vean los retos que Dios nos ha dado para vencer, pero nos ha equipado con el Espíritu Santo para poder lograrlo. pero quiere que nosotros nos esforcemos al máximo para escoger lo que es correcto y hacer lo que Él quiere que hagamos. Es nuestra parte. Porque el fruto del Espíritu está en toda bondad y justicia y verdad, probando lo que es bien agradable al Señor. Y no tenemos compañerismo con las obras infructuosas de oscuridad, sino más bien las exponemos. Porque es vergonzoso incluso mencionar las cosas siendo hechas por ellos en secreto. Así que como ven, para que podamos guardar los mandamientos de Dios, tenemos que hacerlo con la gracia de Dios y tenemos que hacerlo por medio del amor de Dios. Y estas son las cosas que Dios quiere que hagamos, como lo que acabamos de leer aquí. Es un cambio, es un reto. Y esto nos va a ayudar a tener una nueva dimensión de nuestro pensamiento como cristianos para guardar la ley y entender que Dios quiere que guardemos sus leyes en el Espíritu. Por ejemplo, cuando viene el sábado, nosotros sabemos que el sábado comienza al oscurecer el viernes. ¿Pero qué hacemos entonces? Bueno, pensamos acerca del sábado, pensamos acerca de la palabra de Dios, tal vez estudiemos la palabra de Dios, oramos. Yo sé lo que yo hago, yo preparo mis sermones. Llega el viernes, comienza el sábado y yo preparo mi sermón. Y no estoy sentado ahí preguntándome, ¿cómo irá el partido de béisbol? O estás guardando el sábado y dices, me encantaría estar allá afuera jugando básquetbol. O estás guardando el sábado y dices, realmente me encantaría estar en el trabajo ahorita porque me pagarían mucho más si pudiera ir el sábado. Tiempo y medio. ¿Estás guardando el sábado espiritualmente si haces esas cosas? No. Pero con el espíritu y con la mente de Cristo, y lo vamos a cubrir la próxima vez, ustedes pueden agradar a Dios y hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Porque para eso nos llamó. Él nos ama. Él nos quiere, Él tiene un plan para nosotros. Él quiere hacer su obra dentro de nosotros y crear en nosotros la misma mente que tiene Jesucristo. Y entonces cuando viene la resurrección, va a ser algo tremendo. Y todavía no sabemos cómo va a suceder. Es como si plantan ustedes una semilla en la tierra. Y si la pueden plantar en una de estas macetitas transparentes y pones la semilla en el agua y tienes la semilla y le pones agua y nadie sabe cómo sucede, pero empieza a germinar, empieza a crecer. Es un milagro realmente. Y todos los niños en el tercer grado miran esto y todos lo hicimos en el tercer grado. Sembramos un frijolito y lo vemos crecer. Y todos, ¡wow! Y en la actualidad, todos los científicos cuando ven esto dicen, ¡wow! Porque no saben cómo sucede. ¿No es esto algo maravilloso? Y crece. Y entonces, ese frijolito es consumido. Y se va. Ya no está ahí, porque hay una planta. Eso, así es como va a ser la resurrección, ¿verdad? Aunque va a ser algo instantáneo. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, vamos a ser cambiados. Y vamos a ser glorificados como Jesucristo. Y ese es el propósito de todo esto. Por eso, al guardar los mandamientos de Dios, solamente puede ser hecho en el Espíritu por medio de la gracia.